Bueno, 8 de la mañana, 5 minutos. Seguimos en Radio Nacional de Rosario. Estamos haciendo Antes que Todos. Y hay novedades en la causa Vicentín, de la cual hace rato que no hablamos. En este caso, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista homologó una propuesta de pago que hizo la agroexportadora para los 1.700 acreedores. Vamos a charlar sobre este tema con el doctor Gustavo Feldman, que ya está en línea con nosotros. Gustavo, buen día. Por aquí te saludamos. Painé, Patricio, Martín, todo el equipo de la mañana. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días para todos. Un gusto hablar con ustedes, como siempre. Bueno, sí, efectivamente, los verdaderos abogados de Vicentín, que son los jueces de Cámara de Reconquista, Dalla Fontana y Sánchez, lograron aprobar, homologar el acuerdo que había propuesto Vicentín. O sea, la propuesta de Vicentín, estos jueces oficiando de abogados de Vicentín, la homologaron. Es la propuesta que la Corte dijo que era ilegal, que era fraudulenta, que no se adecuaba a los estándares mínimos de lo que es una salida equitativa y justa en el marco de un proceso concursal. Bueno, pretextos, porque un argumento tiene una base racional que uno puede discutir, estar de acuerdo o no. Un pretexto no. Bueno, el fallo se nutre de pretextos. Como por ejemplo, que si bien la propuesta podría haber sido mejor, el hecho de que no lo haya sido no la invalida. Por ejemplo, como por ejemplo el desconocer la depreciación monetaria, no solo la que existe hoy, la que existía ya en el momento del default, una propuesta muy añosa, y que además con las los antecedentes de las personas que en su momento manejaban Vicentín y que todavía siguen manejando, o sea, hay un directorio, pero la directiva de Vicentín sigue siendo la misma, seguramente no vaya a cumplirse nunca. De manera tal que, por supuesto, nosotros vamos a plantear el recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, y yo creo que la Corte va a fallar en justicia tal cual lo esbozó antes, en abstracto, ¿no es cierto? Que lisa y llanamente es, no se puede usar el botín para pagar la deuda. De manera tal que lo esperábamos, teníamos un avistamiento de que esto podía ocurrir, y bueno, ocurrió, pero esto sigue, esto termina en la Corte.
Gustavo, consultarte porque el fallo también determina que las costas de esta apelación y de esta instancia del proceso las debe pagar Commodities, unas las empresas que precisamente plantea este recurso, que fue la que apeló el fallo de primera instancia, en todo caso, y en realidad la que reclama que en todo caso el plan de pagos de Vicentín no se lleve adelante por causas que en su momento hemos expuesto aquí y vos también te has encargado de describir. ¿De cuánta plata estamos hablando de lo que tendría que pagar Commodities si el fallo está firme?
No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. No me he detenido en ese punto, ni lo haré, y espero no tener que hacerlo nunca, porque el fallo se va a revertir. De manera tal que eso hoy es unanimidad. Y además reitero, las costas las va a terminar pagando de Vicentín en una situación de desmedro mayor todavía para toda la masa de acreedores que la que tiene hoy. De todas maneras, aparte, no hay que olvidar, porque eso también la Corte lo mencionó en su momento, la existencia de la investigación penal. La prueba acabada de que el fallo de Reconquista es amañado, es un fallo típico de la mesa judicial reconquistense que yo denuncié hace 3 años y medio, no ahora, hace 3 años y medio, lo tengo publicado en un libro, es la primera vez en la historia que una Cámara Civil pretende anular unas medidas cautelares dispuestas por una Cámara Penal en una investigación penal a 500 kilómetros de distancia. O sea, eso nunca se vio en la provincia. ni en la, y no sé si en la Nación. Con lo cual, es la evidencia de que el fallo fue direccionado, amañado, y que sigue respondiendo al axioma de que Reconquista y Vicentín son una misma cosa. O sea, eso nosotros lo dijimos hace mucho. ¿Y cómo será la propuesta de retorcida, de fraudulenta, de mentirosa, de engañosa, que ni siquiera Lorenzini se animó a homologarla?
Gustavo,
bueno, parece que los camaristas sí.
Buen día. Vos, entiendo que vos representás a algunos de los acreedores. ¿Hay algún vínculo con el resto de, bueno, son una cantidad importante de acreedores? ¿Hay algún tipo de comunicación entre todos los abogados representantes para responder a este fallo? ¿Lo harán de manera individual cada uno de los representantes legales? ¿Cómo sería el paso a seguir ahora?
Yo no tuve contacto. Yo me patrocino el concurso también a la empresa Olsen. Yo no he tenido contacto con otros colegas. Por supuesto he tenido contacto con los colegas con los que llevamos este tema hace ya casi 4 años, tanto en sede civil como en sede penal. Nosotros ya estamos terminando de elaborar, porque ya habíamos esbozado, habíamos trazado un plan de previsión ante un fallo adverso. Teníamos varias hipótesis, otra circunstancia por la cual queda demostrado que el fallo es amañado. La Cámara no debió homologar, la Cámara debió hacer lo que se llama un reenvío, es decir, si querían revocar la decisión de Lorenzini, bien, revocar la decisión de Lorenzini y ordenar el dictado de otra resolución acorde a derecho. Pero que lo hiciera un juez de primera instancia para no restarle a los que no estamos de acuerdo la posibilidad de la apelación ordinaria. Ahora, la única manera de recurrir esto es por vía de recurso extraordinario, que por supuesto lo vamos a hacer, pero, perdón, es un elemento más que demuestra la intencionalidad y la falta absoluta de imparcialidad de los abogados de la Fontana y Sánchez.
Gustavo, obviamente hay muchos acreedores que no están de acuerdo con este plan de pago. Digamos, el default de Vicentín esconde responsabilidades muy severas de parte de los titulares de la empresa. Uno no niega esa cuestión. Vos recién mencionaste a Olsen. Se ha planteado, se ha publicado en varias ocasiones que al menos se ha difundido en las últimas horas, de que el titular de Olsen negó haber tenido relaciones comerciales con Vicentín. ¿Cuál es el planteo que vos hacés siendo defensor, digamos, de esa compañía?
Es una mentira más, es una fact news más la operatoria y los operadores berretas que contrata Vicentín tuvieron al propietario de Olsen.
Sí.
Lo engañaron, lo citaron por LinkedIn a una entrevista de trabajo.
Ajá.
Después lo grabaron sin que él supiera. Este hombre se puso muy nervioso, creo que hasta tuvo un pico de presión, empezó a balbucear. Bien, yo estuve con él el martes a la mañana. La fiscalía le mostró el video y él explicó lo que había pasado, contó cómo fue que contrató al estudio Casanova primero y después a mí para la parte penal, dio un detalle de cómo lo engañaron para la entrevista de LinkedIn, contó cómo compró el crédito, en cuánto compró el crédito, o sea, le dio un detalle cara a cara con el fiscal Moreno, absoluto y terminante de todo. Nosotros no salimos ni siquiera
a responder,
a refutar y a contestar, porque todos esos pasquines virtuales y profesional, la política online, punto biz, todos esos pasquines online que son, no son periodistas, son operadores baratos.
Bueno, yo trabajo ahí, pero no soy operador.
No, yo no te pido que vos hagas la oposición, yo me ofrezco.
No, hablaste de periodista, por eso, pero nada más. Por eso.
No hablé de ningún periodista.
No, dijiste los periodistas que trabajan ahí, eso está.
Algunos periodistas que trabajan así, okay. Operan de esta manera, uh-huh. No son periodistas, uh-huh. son operadores, son coimeros disfrazados de periodistas. Yo no englobo a todos, pero el sesgo del medio es ese, y está probado. Y si a alguno le disgusta la apreciación, con gusto voy a contestar la querella o la demanda, y lo voy a probar. Entonces, eso, el tema Olsen fue un capitulito más de esas operaciones miserables untadas por Vicentín.
O sea que no hubo de alguna manera operación espuria alrededor de Olsen, no, y en su momento compró el crédito y digamos eso está probado, Gustavo.
Ustedes son periodistas que tienen llevan la investigación en la sangre.
Sí.
Pídanle la denuncia que hizo el titular de Olsen el martes pasado en la fiscalía a cargo del doctor Moreno. Está más que claro lo que dijo, lo que explicó y lo que aportó, la documentación que aportó, ratificatoria de la adquisición del crédito, de la presentación en el concurso, de la denuncia, etcétera, etcétera.
Gustavo, bueno, ha sido muy claro la exposición y la aclaración también. Te agradecemos, como siempre, este diálogo con Radio Nacional.
Al contrario, un gusto para mí.
Charlamos con Gustavo Feldman, que es abogado, un poco sobre las novedades en la causa Vicentín.